en 1997, entendí de que las técnicas practicadas hasta ese momento por distintos institutos podían erradicar algunos engramas de esta vida, ni siquiera todos, algunos, porque los auditores tenían una capacitación de 3 meses, cuanto mucho. Por eso creé psicoauditación, donde no solamente se revierten engramas de la vida actual, causados obviamente por engramas de vidas anteriores. ¿Cómo es eso? Claro, hay dos tipos de engramas en esta vida: los que se reactivan, que estaban latentes y se reactivan por situaciones que pasamos y que nuestro tetán o yo superior recuerda que en distintas vidas pasó por situaciones similares y quedaron engramas no resueltos, que se reactivan en esta vida. Y los otros son engramas directos de esta vida, situaciones con el entorno, indiferencia, situaciones límite, fracasos, que condicionan, obviamente, sumado a eso, los roles del ego. Y he constatado, podría decir en 100 oportunidades por decir una cifra, pero fueron muchísimos más en 21 años de trabajo, de que la persona revierte las situaciones. Y no es efecto placebo, esto es sugestión, etc. ¿Cómo lo he comprobado? Muy sencillo. A un joven llamado Pérez Trulleos de Pamplona, hace muchos años atrás, se encontraba muy nervioso, muy ansioso, porque al día siguiente tenía que hablar con el jefe por un aumento. Y a las 0 horas de Buenos Aires, le envié luz, directamente energía crística, que en este momento soy el único que la canalizo. Me escribe al día siguiente que le fue perfectamente con el jefe, que fue con un ánimo tremendo, muy bien dispuesto, y que se sintió raro porque cerca de las 5 de la mañana sintió como una luz y como una sensación de bienestar en el pecho. Le dije, fíjate que las 5 a.m. de Pamplona son las 0 de Buenos Aires porque nos llevamos 5 horas. Bueno, en ese momento yo te envié luz. Y constató que te llegó. Me respondió preguntándome, ¿y por qué no me avisó que me iba a enviar luz? Porque quería constatar de que no era efecto placebo. Al no saber que yo le enviaba luz, es la prueba cabal, la prueba tangible, de que no era efecto placebo, de que le llegaba de verdad sin que yo le hubiera advertido. Y ahora sí, pasamos a la sesión. Para José Carlos. Me encontraba viajando en el tren para Capital, la capital federal de Plena, un país en el sur del nuevo continente, donde también imperaba, como en los demás países, la Orden de Amariz u Orden del Rombo, creada en Amariz, en el viejo continente, con la excusa de respetar, adorar los valores de Axón, el Mesías muerto hace 2000 años clavado en un madero en forma de rombo. No vivía cerca de Capital. Eran aproximadamente 40-45 minutos de tren, y de allí encima un bus, o bien el subte, que era más rápido, hasta zona céntrica. Había pasado más de una década desde cuando estaba en la secundaria. Recuerdo que se burlaban de nosotros. El trío A. Alberto Tavares, yo. Armando Rémora. Y Arturo Rosen. Los tres éramos distintos. Arturo era tímido, pero tímido mal. Era incapaz de tener una relación afectiva. Es como que veía a una persona del sexo opuesto y se paralizaba. Armando se encontraba en una disyuntiva porque él no era muy creyente, no era muy religioso. Y ambos padres eran directivos de una filial de la Orden del Rombo en la capital de Plena. Imaginaos. Y bueno, yo, habiendo terminado mis estudios terciarios, padre me decía: está bien que hayas estudiado. Está perfecto. Eso te sirve como cultura. Pero en realidad, si quieres ganar dinero, trabaja en la panadería. Yo me sentía como prisionero porque incluso todos los años que estudié en la secundaria y luego en la facultad, en el momento que no estudiaba, padre me decía: ven a ayudar. Ayuda en el mostrador, en el despacho, o si no, ve atrás. Limpia las máquinas. Y al costado teníamos la vivienda. Todavía me seguía viendo con Arturo y con Armando. Cada uno tenía su vida. También me veía con Héctor, Alexandre. Héctor era uno de los más inteligentes. Le gustaba la medicina, pero justamente tuvo un problema delicado en los pulmones y se retrasó mucho en los estudios. Y Tonio era un caso distinto. Tonio era un excelente alumno. Estuve muchos años sin verlo. Incluso estudiamos en distintas facultades. Él se especializó en leyes. Ahora estaba trabajando como abogado. Recuerdo que nos encontramos en un café de la zona céntrica. Un café elegido por él, porque era un café más bien familiar, no había mucha gente y podíamos conversar tranquilos, lejos del ruido. Me contaba que no se sentía bien. Le pregunté, la última vez que nos vimos me dijiste que habías estudiado con tu amigo José. Sí, así es. Él también se recibe de abogado. ¿Te quedaste pensando? Le dije. No. Sí, en realidad sí. Pensaba en José. Siempre me saqué mejores notas en todos los años de la facultad. Nunca debí materias, o sea, di todas las materias por año, lo cual es muy difícil. Le dije, bueno, tus padres te habrán felicitado. Me miró. No. No. Padre, al igual que tu padre, quería que trabajara en su comercio. Y yo quería ser independiente. Me atosigó años y años diciéndome, ¿para qué vas a estudiar? Eres tímido. No eres locuaz. No vas a resolver ningún caso. Lo miré a Toño Cervantes y me di cuenta de que el mismo padre le estaba implantando engramas de incapacidad, engramas de baja estima, engramas de no poder lograr cosas. Y yo me quejaba de mi padre. Me contó que su madre, cuando él era pequeño, era sobreprotectora. Se peleaba con un niño y de repente salía lastimado y su madre lo retaba al otro chico. Y él de pequeño se sentía sostenido, contento, protegido. Pero claro, era niño. No se daba cuenta que su madre le estaba haciendo daño. Al sobreprotegerlo, no lo templaba. Lo hacía blando, como manteca. No le pulía el carácter. Y su padre terminaba de rematarlo diciéndole que era un inútil, que no iba a triunfar. Y me decía Antonio, y tú te quejas, Alberto, porque quieres trabajar en la panadería. Le dije, en realidad me siento como encerrado. Y eso que tenemos una propiedad grandísima. Entre el despacho de pan, la parte de atrás donde hacemos el pan, las facturas, todo. Más la casa que tenemos a un costado, son 340 metros cuadrados. ¿De qué te ríes? Toño me respondió, mi risa es una risa en contra mía, no tuya. Yo no soportaba más a padre y, aunque me endeudé, alquilé un apartamento del ambiente de 32 metros cuadrados. O sea, la propiedad donde tú vives con tu familia es un poco más de 10 veces más grande que mi apartamento. Así todo apenas me alcanza para vivir. Bueno, pero le puedes pedir a tu padre que me dices que la beben en el comercio. No, no. Muchas veces me ofreció. Y alguna vez le acepté. ¿Y qué pasó, Antonio? ¿Qué pasó? Que luego me lo echó en cara. Te tengo que prestar dinero. Tu trabajo no rinde. Y para colmo de males, agregó Tonio, José, que había estudiado conmigo y se sacaba peores notas, entró en otro bufete distinto al mío, que le daban casos importantes, y los sacaba adelante. A mí me daban casos descartables y a veces perdía en algunos. Pero no es eso lo que me molestaba que José era soberbio, pedante, engreído, se creía el mejor. Bueno, le comenté, pero tú mismo dices que José saca casos adelante. Sí. Es verdad, me dice, no quiero caer en la crítica, porque sería una crítica envidiosa. Recuerdo que una vez me encontré con él y le llevé un caso. Lo miró con desgano y me dijo, pero este es sencillo. Tienes que argumentar esto y esto y esto y esto. Lo hice como me dijo y gané ese caso. Ni me felicitaron, lo tomaron como algo normal en mi bufete. Y para colmo le conté a padre. ¿Has visto? ¿Has visto que tu amigo puede? Pero no puedes vivir pidiéndole consejo cada vez que tienes un caso. Deja lo que estás haciendo, ven a trabajar conmigo, te doy una oportunidad más. Así te mato el hambre. Claro, eso me reactivó más, exclamó Tonio. Prefiero morir de hambre antes de volver con él. Que los iba a visitar, sí, los iba a visitar. Madre seguía siendo sobreprotector y me seguía haciendo daño. ¡Ah, hijo, qué demacrado que se te ve! ¡Mira cómo estás! ¡Comes dos veces por día, por lo menos! Bueno, madre, a veces hay que sacar trabajo y bajo y me pido un sándwich, lo como y subo otra vez. Ay, en ese trabajo te matan de hambre. Déjame ir a hablar con tu jefe. No, 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 no. Por Axón, no. Yo quería evitar reírme, pero le pregunté. Obviamente no ibas a permitir que tu madre fuera a hablar con tu jefe, te haría quedar como un infante. Es que ya lo hizo un montón de veces. Cuando estaba en la secundaria y había alguna acción en mi contra, por algo en lo que yo no tenía nada que ver, mi madre se iba a quejar. Mis propios compañeros, 15, 16 años, 17, decían que era un nene de mamá. Imagínate que fuera al bufete donde estoy trabajando a hablar. Yo ya no soy un niño. ¿Tienes alguna relación? Le pregunté. No. No, aún no. Salgo así de vez en cuando con alguna joven, pero apenas puedo pagar mi renta. ¿Cómo haría para mantener una mujer? No. ¿Cómo haría para mantener una familia si al día de mañana tuviera hijos? No, en este momento es imposible. Pero cuéntame de tú. Cuéntame de tu historia, de tus temas. Le dije, bueno, ¿qué puedo contarte de mí? A ver, me sigo viendo con mis dos amigos con los que cursé la secundaria. Arturo sigue siendo tímido, Armando introvertido, los padres directivos de la Orden del Rombo. No, sí, Tonio, Imagínate cómo lo bombardean, lo bombardean. Pero ya no estamos en la época de la Inquisición. Eso te crees tú, Tonia. Eso te crees tú. He estudiado historia, Tonia. Los seres humanos son tan malvados. Quizá no aquí en plena, pero en el viejo continente, por ejemplo, en Amarís o abajo en Zaeta. Un vecino se enojaba con otro vecino. Iban al clero y le decían: lo he visto discutir en contra de Amarís, en contra de Axón, en contra de la Orden del Rombo. Y las autoridades religiosas no le preguntaban al denunciado si era cierto. Directamente lo llevaban a prisión y lo interrogaban como si fuera un terrorista. Ahora en el siglo XX no era así. Pero igual había que cuidarse. Igual había que cuidarse bastante. Bueno, dijo Toño, ¿qué piensas hacer de tu vida? Te había contado la vez pasada que padre me dijo: cuando te decidas a trabajar de pleno aquí, voy a poner un cartel luminoso que diga: Tavares e hijo. Y yo le dije muy sutilmente: ¡ay, padre, me honras, qué bueno! Padre era un poco básico, no se daba cuenta de que lo mío era como una burla sutil. Pero de la última charla que tuvimos pasó bastante tiempo. Y de verdad, lo pensé bien. Vivimos a 45 minutos de capital en tren. Estamos a una cuadra y media, una calle y media de la estación. Se vende bastante. Estamos abiertos casi hasta 8 y media de la noche. Y a las 7 de la mañana ya estamos preparados para abrir. Vienen y compran las facturas, los croissants, o se llevan pan temprano para tomar con alguna infusión caliente. Y sí, se trabaja. Y padre dijo que si soy capaz, no me va a pagar como si fuera un empleado más. Me va a hacer su socio. Toño se sorprendió. O sea que de entrada no te haría su socio, te pagaría como si fueras un empleado desconocido. Y sí. Quiere probarme a ver cómo ando. Uf. Cada familia es un mundo, dijo Toño. Cada familia es un mundo. Bueno, le respondí, tú el día de mañana también podrás ascender. Mira, me dijo Toña, estudié oratoria, artes gestuales, cómo argumentar. Me compré distintos libros de leyes. ¿Qué parte estás? Estoy en lo que es civil y comercial. Bueno, no parece difícil. No es tan delicado como lo penal. Sí, pero visto de afuera parece fácil, pero no es fácil. No es fácil. A veces los abogados tenemos fama de tramposos, pero te aseguro que no es fácil. Y encima, dentro de poco a este pedante, este vanidoso de José, lo van a nombrar socio adjunto. ¡Wow! Exclamé. ¿Qué antigüedad tiene? Un año. y ya socio adjunto. Capaz que en 3 o 4 años lo hacen socio senior. Y gana lo mismo que los grandes. ¡Wow! ¿Y tú? Agradezco que me den carpetas para trabajar. Está difícil el tema. Es como que te envidio. ¡A mí!, exclamé. Yo te envidio a ti, que tienes toda la libertad, vives solo, nadie te controla. Sí, y a veces tengo que contar las monedas para comprar la comida. Porque lo de la renta es sagrado, eso no lo toco. A fin de mes pago permanentemente. No es fácil. Tú me envidias a mí porque quieres libertad. Yo te envidio a ti porque tienes estabilidad. Y sí, Toño Cervantes me dejó pensando. Al fin y al cabo, mis padres me querían. El día de mañana estaría a cargo de la panadería. Porque no es para despreciar, a ver. Para mí cualquier oficio es tan importante como la mayor de las profesiones. Justamente, a una calle de la panadería, hay un excelente cliente. Atilio. Albañil. Se pudo hacer su casa desde cero. Tiene todas las comodidades, esposa, 2 hijos, y gana bien. Y seguramente otros pensarán, ah, pero es un albañil. Y bueno, allá ellos los ignorantes. Se supone que un médico cirujano debería ganar más. Pero bueno, lo miraba a Toño y veía, tiene todas las cualidades. Fue el mejor estudiante. Es una excelente persona. Y le falta esa capacidad para rematar un caso. Estudió oratoria, pero no lo veo locuaz en su trabajo. Como que cuando tiene que encarar un juicio, se acobarda. Seguramente por engramas de la sobreprotección que le dio su madre cuando era pequeño. Así que mirad, cómo los engramas te arruinan la vida. Y en mi caso, ¿qué puedo decir? Mis engramas era que no tenía un lugar de pertenencia, no me sentía identificado con mi familia. Trabajar en un mostrador o trabajar atrás, haciendo la masa, para el pan, para los croissants. No quería ser un vendedor de mostrador, pero me quejaba de lleno. El hecho de que padre me pagara como una persona más al comienzo era no por desprecio a mi persona, era como un incentivo para que luche, para que yo le muestre mi capacidad. Por ahí yo era prejuicioso y prejuzgaba mal. Pedimos la cuenta y no le dejé pagar los cafés a Tonio. Nos abrazamos y le dije, no nos perdamos, no perdamos el contacto. Le dejé el teléfono de casa. Me dejó su teléfono del departamento. Me dijo, no te doy el del despacho porque por ahí me llaman a la orden si me llaman a mi trabajo. Solamente mi padre y mi madre me llaman. Y encima les molesta. Está bien, quédate tranquilo, le dije. Salí a la calle. Ya estaba atardeciendo para casi oscurecer y me tomé el subte para ir hasta la estación de tren y regresar a casa. ¿A la rutina? No. Ya no lo consideraba una rutina. Capaz que tendría que enfocar mi vida de otra manera, de una manera más optimista. Porque el día de mañana yo, Carlos Tavares, sería un prestigioso ser humano. Pensaréis, ¿alguien con mucho dinero? No. Alguien con mucho corazón para poder tender una mano a otros. Por ahora no podría, pero en un futuro sí. Gracias por escucharme.